Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Les saludo desde acá de Quito, Ecuador, en Sudamérica. Es mi primera reunión con ustedes y es un honor al haber ingresado primeramente y después bautizarme exponiendo. Ese es un privilegio para mí y que lo ha permitido nuestro Dios. Mi tema es buscando a Dios. Antes que un tema escogido totalmente del libro de la vida verdadera, es un testimonio de cómo he caminado hasta llegar a los caminos de nuestro Padre en el libro de la vida verdadera. Me han dado un tiempo determinado, 25 minutos, pero yo creo que ni en 25 años terminaría de exponerles. Bueno, lo resumiremos en 25 minutos. Quiero comenzar indicándoles que en toda mi vida siempre estuve inquieto en saber quién es Dios, de qué se trata, qué es. Cuando intentaba yo conocerle, siempre las experiencias o lo que me indicaban era un Dios de temor, mas no un Dios de amor. Era un Dios castigador, al que si tú hacías algo malo, Él te cogía y te mandaba al infierno. Bueno, en esa situación decía, ok, mejor es no meterse en esa parte, hay que caminar por un lado, hay mucha amenaza, y etcétera. No quería meterme. Sin embargo, dentro de mí siempre había ese llamado, esa inquietud de saber quién es. Me metía a tal religión, a los mormones, testigos de Jehová, etcétera, intentando saber, pero siempre encontraba un Dios castigador, algo que no era, que si tú le seguías, etcétera, mataba pueblos, mataba personas, si tú hacías algo malo, te caía un rayo por poco, y por último, si no te portabas como él decía y no seguías los caminos de la Biblia, te ibas al infierno. Bueno, etcétera. En este caminar, ya me casé, ya tuve hijos. Cuando tuve hijos, tenía el miedo. He hablado bastante de miedo, ¿no? Tenía miedo de que mis hijos vienen a este mundo y hay prostitución, homosexualismo, drogadicción y todas estas lacras. Y decía, ¿qué les traigo? ¿Cómo les puedo proteger? ¿Qué es lo que debo hacer? Al principio no sabía que eso es oración, pero sin embargo, bueno, continuaba con eso. En este camino continuo, me apego a la parte, a la religión cristiana, y creo que la educación cristiana para mis hijos es lo mejor. Me apego a ellos sin dejar la religión católica, a la cual iba únicamente cuando me invitaban a un bautizo, a un matrimonio, y no más. En esta parte de la religión cristiana, ok, mis hijos entran a estudiar, y en el estudio que están, comienzo a caminar con ellos. Y había varias cosas que hacer y nos llamaban a las reuniones. En las reuniones me comienzo a meter con ellos. En las reuniones de grupos, me comienzo a meter. Sin embargo, aparte de que estaba simpático, creía haberlo descubierto, lo que yo pretendía. En este caminar hubo que dejar algunas cosas. Ahí yo diría, recibí mi primer ataque. Mi primer ataque vino de parte de mi propia familia, que me estoy cambiando de religión. Ya te están lavando el cerebro. ¿Qué pasó? Te van a dejar sin dinero. Vas a perder, y etcétera. Perdí amigos, fui atacado directamente, burlado, pero bueno, también me encantaba, me gustaba, y de seguir caminando en esta religión, y ya vinieron nuevamente las amenazas, porque yo siempre les preguntaba, pero ¿por qué Dios así? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios mata? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué ese referente tenía? Sin embargo, me decían, no, si es que tú te portas bien, nada de esto te va a pasar. Todo te va a ir bien. Perfecto, habían ciertas cosas, pero también ya llegaron el punto de, en las reuniones, si tú no diezmas, estás robando a Dios. Y ese dinero, tu economía te va a ir mal. Si tú no haces esto, seguían las amenazas. ¡Caramba! Bueno, caminé algunos años ahí. En alguna de las reuniones hubo alguna cosa de los 144.000, donde solo ellos se iban a salvar, y aparte de, había el arrebatamiento. Siempre mi inquietud estaba, no puede ser, que tampoco si somos más o menos 7.000 millones, se van a salvar tan pocos. ¿Y por qué? Bueno, yo sé que el pecado está diseminado por este mundo, pero ¿y los demás? ¿Y no hay? ¿Y qué pasa con lo que dice nuestro Padre, de que deja las 99 ovejas y se va por la una perdida? ¿Por qué es? Y cuando leía las Escrituras, pero si dice que Jesucristo le trataron de Dios de prostitutas y ladrones. Y claro, él explicaba cuando decía eso, es que ¿quién les ha dicho que el médico vaya al sano, sino al enfermo? Digo, pero aquí hay razón, pero ¿por qué amenazan? ¿Por qué ayer? No hay razón. ¿Por qué pueden ser tan pocos salvos? En todas estas inquietudes y en estos caminares, y me voy a investigar, porque creo que esto no es correcto. En mí estaba que no es correcto. Bueno, logro llegar a través del internet a la página de los 144.000, porque quería investigar, porque quería decirles, porque no creía que es así, porque yo no creía que las preguntas eran, oye, son cosas de Dios, y en estos no te metas, y lo que dice Dios, lo que está escrito está ahí, bien. Oye, no, es que yo no le conozco a ningún Dios, y yo no sé cómo piensa ese Dios. ¿Y por qué no me puede, por qué no puede rebajarse, yo decía, a la altura mía para responderme algo que yo pueda entender? Y que si yo le pregunto estas inquietudes, puede transformarse en blasfemia. ¿Cómo puede ser eso? No es correcto. Bueno, y ese no es correcto me llevó a encontrar esta parte. Cuando encuentro este libro, comienzo a leer cosas extrañas a lo que me decían ellos. Dijo, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? Me ingreso más y encuentro respuestas, como por ejemplo, unas razones tan sencillas y tan profundas, que por qué Dios, cuando vino Jesús, nació en invierno y no en verano. ¿Por qué Dios, al ser un creador, Él fue creador de todo este mundo, escogió nacer en un pesebre y no en los mejores palacios? ¿Por qué Él vio el canto de los pastores mejor que, mucho más que los mejores sopranos de este mundo? Y me respondía y me decía que Él nació en invierno y no en verano, porque allí halló más calor que en el corazón del ser humano. Que nació en un pesebre, porque ahí había más riquezas que en todo el oro de todo este mundo. Que el canto de los pastores había mucha más sinceridad que todos los sopranos de todo este mundo y de las mejores voces. Entonces digo, qué maravilla, aquí hay respuesta. Y cuando voy y me dice que la cruz significa dar hasta la última gota de sangre por los demás, digo, ¿esto tiene sentido? Entonces, me explica para qué existimos, para qué vinimos acá, por qué estamos aquí. No solo somos unos seres creados para nacer, crecer, reproducirse y morir. No, ya tiene sentido. Dice que en él no hay la casualidad, es decir, el Big Bang no existe. Nosotros somos productos de una planificación, no de una casualidad. La casualidad es algo que es casual y que aparece y desaparece, pero nosotros somos eternos. Digo, wow, ¿dónde está esto? ¡Qué maravillas! Me comienzo a interesar por estos libros y no dormía, no comía. En 4 meses me leí el libro de la vida verdadera, el libro de los hermanos espirituales, el libro de Isaías, el libro de María. Ya caí, pero no entendí nada y a la vez entendí todo. Vengo a conversar con mis hermanos cristianos que estaban en la palabra, que yo creía que ellos me iban a enseñar mucho más de esto. Vengo a conversar con ellos y ellos me salen con anatema. Cuidado donde estás metiéndote, estos escritos son del demonio, te vas a meter en problemas. Yo decía, que estará igual que la Ouija. Y comenzaron los tormentos internos en mi mente. Tormentos que yo no tenía. Si yo hablaba aquí a mis hermanos, era atacado. Era atacado. Cuando les hablaba de reencarnación, me decían, se me burlaban. Me decían, ¿y será que tu padre que ya murió reencarnaría en gusano? O en mueble, o en piedra, o a lo mejor en ventana. Y tenía, recordaba cuando cambié de la parte católica a los cristianos, ahora tenía otro ataque. Y decía, ¿qué hago? Y yo no tenía un referente de quién me explique, por qué, qué es lo que pasa. Pero internamente decía, bueno, pues si es el diablo, este diablo es bueno, porque me está enseñando a que perdone, pero cuando perdono yo, es más bien para mí que para el que perdono. Me dice que hay esperanza, que no importa que cuánto haya pecado, porque dice que si como la grava fueren tus pecados, como la nieve los convertiré. Dice, los hermanos espirituales me explicaban como un hermano mayor y de forma sencilla, oye, si tú estás en el camino del mal, te das la vuelta y ya estás en el camino del bien. Digo, wow, pero si estoy solo, ¿quién me guía? ¿Y por qué no? Y nuevamente el conflicto interno. ¿Quién me explicaba qué es lo que hacía? Pero esto iba con esta palabra a mis hermanos que no eran de la religión cristiana, y ellos les encantaba esta palabra y les encanta hasta ahora, ¿no? Cuando les explico, les decía, este Dios es así. Y cuando conversaba con mi hermano, un hermano que es alcohólico, que se ha presentado en el camino, y le decía, tienes esperanza. Nuestro Dios dice que te vas a salvar, que únicamente debes poner actitud y que debes enmendar. Dice, ¿en serio? Sí. Pues les invitaba de estas y de las otras formas, les invitaba a que sigan. Pero no, les encantaba que les diga y cogía e imprimía yo libros aquí y les daba. No, no leía. Solo les costaba a ellos que les explique. En todo este conocimiento hablaba, yo viajaba en ¿qué les diría? En un mundo diferente, parecía que estaba en un mundo diferente. Y hablaban de mis hermanos de México, y hablaban de sus preparaciones, y hablaban de... Yo decía, pero si esto siento yo, ¿cómo serán ellos? ¡Qué maravilla serán! Y la idealización era así. Seguía caminando con esto, averiguando, intentando saber qué me tenía deparado, hacia dónde me llevaba, qué es lo que pasaba con esto, con estos escritos. Y decía, ya le encontré a Dios. Pero ¿será que le encontré a Dios o será que le encontré al demonio? Y me iba a Apocalipsis en el libro de Juan y leía, y mis hermanos decían que el diablo es sutil, él no te va a ir directamente, él va a ir despacio, recuerda de los lobos con piel de oveja, y etc. Bueno, no tenía un referente para quién conversar o a quién decir o cómo avanzar. Sin embargo, en la próxima lectura que ya tuve, ya no fui tan como el rayo a leer todo, sino esta vez ya le iba entendiendo, ya le iba analizando, pero también iba queriendo conocerles a este pueblo, a este pueblo maravilloso de los que me hablaba nuestro Padre. Ya comencé a entender que la voz interna que yo tengo es la voz de Él, y no es que estoy loco, que estoy hablando conmigo mismo, no, dice que, y ya le hacía preguntas y ya le respondía, y en mis temores del demonio y todo eso, me llevaba a las escrituras, donde decía, pero si el diablo no se puede atacar él mismo, no puede hablarte de cosas buenas. El diablo habla de su maldad. Entonces, entendiéndole, leyéndoles más pausado, tratando de saber y tratando de entender a mis hermanos. Posterior, intento buscarles por internet. Bueno, fue una mala sorpresa, ¿no? Porque encontré otras cosas que eran unos templos que hacían, para mí, cosas paganas, muy retrasadas. Frente a esto y frente a este investigar, encontré la página de Gerardo Anaya. Y habían unos escritos, ponía yo otros escritos, hablaba aquí de las maravillas, pero yo tenía ese potencial que quería salir a gritar al mundo de estas buenas nuevas, de todo esto, y a todo lo que le decía se maravillaba, y a mis hermanos que les decía de la parte cristiana, me combatían, y yo ya tenía, a pesar de que la palabra no es de contienda, porque el momento en que hay contienda ya no hay luz, pero con los líderes de la iglesia de acá, combatía, y les decía, no es así, no es lo que ustedes dicen, no es que ustedes dan la palabra y haya problema del que oyó, si cogió, si no, dice que debemos estar luchando y que con ese hermano debemos sacarle adelante. Y si él está perdido, debemos imitar. Entonces, cuando decían los inconversos o los que no están en los caminos de Dios, decían, ustedes no tienen derecho de juzgar. El único que tiene el derecho de juzgar es nuestro Padre. Él es el único que podrá juzgar. En esta parte, y bajo un estudio que estaba haciendo yo sobre un bloqueador sísmico, logré conversar con Gerardo, y ya pudimos dialogar con Gerardo. Y dialogamos primero de este bloqueador sísmico, y después ya nos adentramos un poco en la palabra, ya podía dialogar con él. Y le daba muchas inquietudes, me respondía, pero él me dice, hay otros grupos, y fue presentándome a ustedes, fue dándome, no sé qué tiempo tenga o no me medí el tiempo, Alfredo.
Se quedan 5 minutos.
Ah, ya, hecho. Entonces al ingresar me presentó Gerardo a unos grupos, a algunas partes. Y ya pude, yo digo, dialogar de par a par. Yo soy un pequeño labriego. Pero antes me creía yo que estaba solo aquí, botado, y que fui el único que alguien puso este libro y que nadie más existía en el mundo. Digo, pero todo el mundo se está perdiendo estas buenas nuevas, se está perdiendo estas maravillas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no lo entiendan? Cuando ya ingresé, ya pues ya estoy. Ahora ya tengo un par de años que estoy con mis hermanos en el diálogo, en avanzar, en ver. Ahora ya tengo reuniones acá. Yo ya no me presento como el hijo de la vida verdadera, me presento como la palabra de Dios. Me invitan a exposiciones. Hablo de las buenas nuevas. Hablo de la Biblia. Hablo del Tercer Testamento. Y hablo de todo. Hablo del amor de Dios. Entonces en eso encuentro edificación en mí. Y encuentro edificación en mis hermanos que me escuchan. Cuando ellos preguntan en este tiempo que dicen de la pandemia, mi hermano Ernesto dice, danos orando. Le digo, ¿por qué me dices que yo te estoy orando? Sí, porque tú estás más cerca de Dios. No, ante la mesa todos somos iguales. ¿Cómo crees que yo puedo estar más cerca de Dios y tú más lejos? Únicamente necesitas conversar con Él. Únicamente necesitas tener la emoción de Dios. Necesitas tenerle porque Él está aquí. Lo único que pasa es que muchas veces nosotros nos alejamos de Él, pero Él nunca se aleja de nosotros. Y si las pruebas están aquí, es para enseñarnos. Desapareció de mi vida la palabra castigo. Ya no existe. Sé que castigo es necedad. Sé que prueba es que me enseña algo y me hace avanzar. Y eso les digo a nuestros hermanos. Y camino con ellos. Y cuando por paga me dan una sonrisa, no saben cuán grande es eso. Y cuando ingreso en ese corazón, porque dice que ese es el templo de nuestro Dios, dice con respeto, sí, con respeto. Y cuando estoy adentro y después dialogo y se derraman lágrimas, sea varón o mujer, acompañen esas lágrimas y creo que nuestro Dios está obrando ahí. Aquí para concluir, he visto que mis hermanos se desdeñan, dice, ¿quién es el que comete? ¿Es el espíritu, el cuerpo o el alma o la conciencia, no sé, entre las bajas pasiones? Yo creo, en forma personal, que estamos poniendo justificativos. ¿Es que acaso no hay las insanas pasiones? ¿Es que acaso si es que yo cometo adulterio, le voy y le digo a mi mujercita, ¿sabes qué? Es que fue el espíritu el que me llevó, o fue la materia la que me llevó, o fue la conciencia que no me aconsejó bien. Y mujercita, con todo y eso, me dice, ¿sabes qué? Quiero el divorcio, porque tú actuaste mal. A lo que debemos combatirles a esa baja pasión, no al adulterio, no al robo, no al chisme, no a nada. Y con eso nosotros combatiríamos, porque no vamos a decir en el momento en que estemos sufriendo, el cuerpo está sufriendo, y así nos queremos presentar ante nuestro Padre diciéndole, es que fue el cuerpo, es que fue el alma, es que fue no sé quién. Somos un todo nosotros, y eso debemos combatirlo. Quien sea que haya sido, presentándonos ante nuestro Padre, diciéndonos, luché, perdí muchas batallas, pero la guerra no. Aquí estoy. Hasta ahí, y mis hermanos, nuestro Dios bendiga la vida de ustedes y la mía también. Thank you.